Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio. Episodio, a veces digo edición, pero
edición,
son episodios.
Capítulo, pero son
capítulo.
Episodios.
Episodios de Con los Editores, el podcast que llevamos semana a semana y que ya estamos por ahí como que por el número 30, Javi. 31, miren para allá, 31 episodios.
Somos unos viejos y no lo sabemos.
Exacto.
31.
Les acompaña como siempre a Yola Virella, editora en jefe del periódico Metro, y
Ronald Ávila, editor digital de aquí de Metro Puerto Rico.
Bueno, y estamos a semanas del aniversario del huracán María, uh-huh, y recién pasamos el aniversario del huracán Irma. Sistemas que están muy vivos en la memoria del puertorriqueño y que Dorian, la amenaza de Dorian lo sacó de, mira, y a flor de piel. Uh-huh. También estamos al mismo tiempo viendo toda la destrucción y los cuadros dantescos que ha dejado Dorian por su paso por Bahamas. Así que para hablar sobre estos sistemas en plena época de huracanes, tenemos el honor de contar con la periodista y meteoróloga Débora Martorell. Bienvenida.
Gracias, y gracias a ustedes por la invitación. Y es el pico de la temporada de huracanes y es bien importante llevar este tipo de información y de podcast, así que les agradezco la oportunidad.
No, gracias a ti por estar
somos
con nosotros.
Variados, hablamos de todo un poco aquí.
Sí, sí. Y aquí la dinámica es que esto es una conversación, así que tú,
claro,
bien relax, que la gente la va consumiendo. Lo bueno de los podcasts es que lo van consumiendo, uh-huh, a su ritmo, a su tiempo, y que lo pueden compartir con, pues cuando escuchen esto de momento, ah mira, me gustó esto que estaban hablando, lo comparto con mis vecinos, con mis amigos, y así pues sigue la información de forma orgánica llegando a más y más y más personas.
Qué bueno.
Tenemos ahí algunos seguidores que están bien pendientes,
que están fieles.
Sí, 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 sí. Débora, yo quería preguntarte, ¿qué pasó con Dorian, que nos estuvo ahí tan, tan pendiente y que de momento cambiaba la ruta? No es la primera vez que sucede, pero tal vez como tan de momento.
Es que yo creo que ahora estamos también más pendientes.
Okay.
Y tal vez nos recordamos sistemas que en el pasado nos tuvieron también en ese mismo, ¿verdad?, en esa misma incertidumbre. Dorian comenzó como un sistema bien pequeño. Al ser tan pequeño, sabíamos que era o se podía fortalecer bien rápido en el ambiente en el que estaba, o se podía debilitar con la misma rapidez con la que se podía fortalecer, se podía debilitar cuando llegara al aire seco. Por lo que estos sistemas pequeños siempre crean esa incertidumbre. Llega al aire seco, y cuando llegó al aire seco, pues todos celebramos que bueno, llegó al aire seco, se está debilitando, se está desbaratando, está desorganizado. Pero ¿qué pasó en ese momento? Se logró reorganizar el centro un poco más al norte, donde había más humedad. O sea, que dejó ese centro y formó otro centro un poco más al norte, donde estaba más húmedo. Y por eso entonces eso cambia todo el panorama. Cambia la trayectoria, porque se reubica, una relocalización del centro te cambia todo lo que es la trayectoria. Y no solamente eso, logró relocalizar el centro en un punto donde estaba más favorable, donde había más humedad. Pero entonces ahí fue que vimos, no, que ahora pasa por el suroeste. Y después, no, que ahora pasa, entra por Ponce y sale por el... No, y ahora no, ahora va a pasar por el este. Porque a medida que se fue fortaleciendo, cuando se van fortaleciendo estos sistemas, entonces, ¿qué pasa? Son más altos y otros factores ejercen influencia en la trayectoria que van a tener a medida que van cambiando. Y por eso es que vimos entonces ese paso al este de Puerto Rico, que afortunadamente no nos tocó. Pero por eso es que es bien importante cuando tenemos escenarios como estos, perdón, que se emitan el aviso y la vigilancia. ¿Por qué? Porque eso es lo que le dice a la ciudadanía, hey, tienes que estar pendiente porque si hay cambio, te tienes que preparar a que esto pase, a que esto surja. Y muchas veces la ciudadanía se molesta cuando tenemos una vigilancia, cuando tenemos un aviso y los sistemas no pasan sobre Puerto Rico, no provocan daños, pero estamos hablando de unas distancias muy cercanas. Estamos hablando de que es un riesgo muy grande y es bien importante mantener esos avisos, esas vigilancias para que la gente no baje la guardia.
Y en el caso de Puerto Rico, que es una isla tan pequeña, uh-huh, pues yo creo que no está de más que estemos preparados, ¿verdad?
Y que estamos en la ruta de los huracanes.
Así es. ¿Y qué más ejemplo que Irma?
Preparados.
Mira Irma, categoría 5 con vientos sostenidos de 187 millas por hora que tenía, cómo pasó el noreste de Puerto Rico y a la distancia a la que pasó, y nosotros tuvimos bajo un aviso, no tuvimos tantos efectos, ¿verdad?, como lo que ocurrió con islas vecinas, pero es para que tengan una idea, estos sistemas a veces son más pequeños, son más amplios, son más grandes y los efectos los podemos tener. Y cuando tenemos una distancia así, es necesario por la seguridad de la ciudadanía, uh-huh, tener esos avisos vigentes.
Y todos estos pronósticos son, imagino que sumamente complejos y difícil, ¿no?, de llegar a una información específica, la meteorología.
Yo siempre digo, en todas las temporadas, recuerdo, los modelos proponen y la naturaleza dispone.
Exacto.
Porque si te das cuenta, ahora mismo vas a ver muchos modelos en las redes sociales y vas a ver un modelo, no, que hay un modelo que dice que viene un huracán martes, miércoles, y de repente entraste mañana, ay, ¿qué pasó si vio un modelo que decía que martes, miércoles de la semana que viene podíamos tener un huracán? No está en el modelo. Los modelos se actualizan todos los días y esos modelos se actualizan según todas las observaciones a nivel global y eso nos puede traer cambios. Y cuando los modelos son a largo plazo, cuando estamos hablando de 8, 10 días, 120 horas, que es el cono de incertidumbre, ¿verdad?, del Centro Nacional de Huracanes, los márgenes de error son mayores y por eso es que ustedes ven que el cono es más ancho al final porque nos da ese mundo de posibilidades en el que se puede mover. Por eso es que siempre estamos, ¿verdad?, como quien dice, con la cantaleta, no veas el huracán como un punto, no lo veas como un punto, míralo como, ¿verdad?, mira el cono, mira el mundo de posibilidades. Y cuando estamos hablando de modelos a largo plazo, no podemos, ¿verdad?, ahora mismo, esta mañana, el modelo GFS nos pone un sistema afectándonos martes, miércoles, la semana que viene. El europeo lo tira un poco más arriba, sin afectarnos, pasando bien lejos. O sea que no hay consenso en los modelos. Estamos hablando de que de 8 a 10 días y podemos ver variaciones en los próximos días. Ahora mismo no podemos asegurar eso.
Y eso te iba a preguntar. Ahora, yo creo que de María para acá la gente está más consciente. Uh-huh. Este es el modelo europeo. No, este es el ¿cuál es la diferencia entre el modelo europeo y el que utilizamos acá?
Son muchos modelos. Cada modelo tiene diferentes, ¿verdad?, diferentes vertientes. Y cada modelo donde hay un consenso es ahí hacia donde se dirige. Hay modelos que son buenos en intensidad, hay modelos que son buenos en trayectoria, hay modelos que son buenos en ambas. Hasta ahora el europeo es el más famoso, ¿verdad?, en cuanto a esas trayectorias. Pero siempre se busca donde hay un consenso en los modelos principales para entonces decir, ok, la tendencia es esta. Si estos modelos coinciden. Por ejemplo, ahora mismo europeo y GFS coinciden en que algo se va a desarrollar durante el fin de semana a mitad de camino. Puedes decir, pueda que algo se desarrolle ahí porque los dos coinciden en eso. Ahora, los dos tienen diferencia en hacia dónde se va a dirigir y en intensidad. Hay que esperar. Hay que esperar a que haya consenso a ver cómo se comportan. Por eso es que es bien importante, ¿verdad? Muchas veces vemos los modelos espagueti que se publican mucho en las redes sociales y la gente cree que ven todas esas líneas y escogen el color que más les gusta y dicen, no, yo creo que el que va a pasar es
Es un mundo de posibilidades.
Y es un mundo de posibilidades. Son modelos numéricos que se basan en las observaciones diarias y podemos ver cambios. Lo vimos con Dorian. ¿Cómo surgieron esos cambios? Por lo menos una vez pasó de Puerto Rico, el modelo fue mucho más preciso en el movimiento hacia las Bahamas, en que se iba a parar en las Bahamas, en que no iba a afectar directamente la Florida. Pero claro, ante la duda saluda, cuando tienes un monstruo como Dorian al este de la Florida, tienes que mantener unos avisos, porque una variación bien pequeña pues podría poner en riesgo a todos los en la costa este de la Florida.
En un momento dado, Dorian, su movimiento de traslación era 0 millas. ¿Cómo es que sucede eso?
Quedó atrapada entre dos altas presiones. Para que lo que nos están escuchando, para que tengan una idea, imagínense usted esta burbuja, ¿verdad? Esta pared al norte. Ellos bordean bordea la alta presión. Se mantienen esa trayectoria bordeando las altas presiones. Si encuentra otra alta presión de frente, esa burbuja que es una pared, ¿qué va a pasar? Tiene una pared al lado, una a la derecha, tiene una pared a la izquierda. ¿Y qué hace? Se detiene. No puede moverse porque tiene esas dos paredes a su lado. Eso fue lo que ocurrió con Dorian. Quedó atrapada entre dos altas presiones y se quedó detenida.
Yo no
41 horas sobre la Bahama. 41 horas.
¿Cuán frecuente se puede ver este fenómeno? O sea, ¿lo has visto depende antes en tu carrera?
Sí, depende. Leí hace un tiempo, no recuerdo el año específico, pero un huracán estuvo detenido sobre Puerto Rico 50 horas.
Wow.
Es que por lo que históricamente sí ha ocurrido, pero no recuerdo el año ahora mismo porque tendría que buscar los números, pero sí esos fenómenos se pueden dar. Cuando se pueden detener, tienes una alta presión fortalecida en un lado, en el otro lado se detuvo y hasta que una de esas altas presiones no se debilite, no hay movimiento, que fue lo que ocurrió, se debilitó, la vaguada debilitó esa alta presión y entonces subió el sistema y después que pasa el este de Estados Unidos, después que pasa las Carolinas, es que le dio como moverse a 24 millas por hora.
¿Qué te parece? Nosotros los puertorriqueños somos, ¿verdad?, bien, bien especiales y fuimos de ser constitucionalistas cuando la crisis de Ricky a ser meteorólogos con los huracanes.
No, y de hecho, ahora hay una infinidad de páginas de Facebook.
Sí. Eso iba a decir. ¿Cómo la gente puede?
Todo el mundo compartiendo los modelos.
Sí, hay muchos aficionados que se dedican, ¿verdad?, a escribir, ¿verdad?, a poner mapas y todo eso. Lo importante es siempre informarse con las fuentes oficiales. ¿Por qué? Porque podemos crear confusión. Por ejemplo, usted entra a cualquier otra página en la internet, lo primero que usted tiene que hacer es ver la hora de ese informe, la hora de ese modelo. No necesariamente lo que se decía a las 5 de la mañana va a ser lo mismo a las 5 de la tarde. Usted ve un reporte a las 5 de la mañana y al otro día entra y ve el mismo reporte y usted piensa que no surgieron cambios. Todo el día, o sea, todo el día, para que ustedes tengan una idea, cuando ya tenemos un aviso o una vigilancia, hay informe completo a las 5 de la mañana, hay informe intermedio a las 8 de la mañana, hay informe completo a las 11 de la mañana, hay intermedio a las 2 de la tarde, hay completo a las 5 de la tarde. Porque hay cambios, ¿por qué? Porque esos cambios son con observación. A medida que tenemos observación nueva, podemos ver variaciones en la trayectoria. Y por eso es que es bien importante, siempre se le dice a la ciudadanía, por lo menos en esos informes completos, 5 a.m., 11 a.m., 5 p.m., 11 p.m., que estén al tanto. Si usted no se informa en las fuentes oficiales, usted puede estar accesando una información vieja o una información que no está al día o un modelo que ya no está al día, y eso crea confusión, y compartir este tipo de información puede crear histeria también a la ciudadanía. Por lo que siempre yo sé que, ¿verdad?, se desesperan, que todo el mundo quiere, ¿verdad?, esa información exacta. Miren, cuando se les dice que ahora mismo es muy prematuro decirle exactamente lo que va a pasar, créalo, es prematuro. Aquí no hay varita mágica, aquí no hay manera de, yo no tengo manera, ni la ciencia tiene manera de decirle ahora mismo, de aquí a 10 días, si un huracán pasa por Puerto Rico, por dónde entra y por dónde sale y con qué intensidad. Eso no existe. Es ver, es observación. Esto es una ciencia que se basa en observación, no es una ciencia que es exacta, que requiere de mucho sacrificio. Ustedes ven como el avión Cazuracanes, 43 misiones de avión Cazuracanes se dieron en Dorian para poder tener esa exactitud. De hecho, no solamente Cazuracanes, también se lanzaron sondas en las estaciones al noreste de los Estados Unidos para ver cómo se estaba comportando la vaguada que podía mover a Dorian, para que esos modelos fueran más exactos. Así que es un trabajo de cientos de personas y de cientos de científicos para poder llevar la data correcta a los modelos y poder tener esa certeza de lo que va a pasar, por lo que requiere de mucha paciencia. Es una ciencia que requiere de paciencia.
Mira, Débora, yo voy a darle un poco un giro a esta conversación, porque quería saber cuánto tiempo tú llevas trabajando en Guapa Televisión, cuánto tiempo llevas trabajando como meteoróloga, porque es muchísima información y aquí nos has explicado muchísimas cosas que requieren experiencia, ¿no? Y estudio.
Y preparación, claro.
Preparación. Sí. Por eso también hacemos la pregunta sobre todas estas personas que están publicando en diferentes redes sociales.
Sí, porque hay muchos aficionados que pues leen mucho y realmente pues se interesa mucho en la meteorología. No es restarle crédito, ¿verdad?, a todo aquel que tiene el interés, ¿verdad? Yo llevo 25 años en Guapa, estoy haciendo el tiempo desde 1996, desde el huracán Hortensia hasta acá, y me certifiqué como meteoróloga con la American Meteorological Society, terminando mis cursos con Mississippi State University. Pues gracias a Dios, ¿verdad?, pues logré mi acreditación y también soy periodista y me encanta lo que hago. Entiendo que vivo lo mejor de dos mundos, pero también está la parte de cómo comunicas la información. Hay mucha información científica que realmente se la puedes dar al público y ellos no entenderla. Es bien importante llevarla en arroz a habichuela lo más simple posible, porque el interés es que el público entienda lo que está pasando y que puedan tomar las decisiones correctas más adelante. Este trabajo es salvar vida y propiedad. Esto no es un trabajo para likes o para shares o para cuántos views. Uh-huh. Esto es un trabajo de salvar vida y propiedad. Ese es el fin de este trabajo.
Y hablando de...
Y es serio.
Y hablando de eso, en un momento, por ejemplo, cuando María, que ya sabemos que es inminente el azote y la magnitud del sistema, ¿cómo manejar la comunicación sin crear histeria? Pero también creando que la gente...
Conciencia.
No solamente crear conciencia, es bien difícil mantenerse centrado en la información y en lo que hay que hacer cuando sabes que lo que va a llegar es un monstruo y que va a destruir a la isla. ¿Cómo? Y el reto de convencer al público de que te tienes que preparar, lo que está llegando es serio, cuando Irma pasó al noreste y no nos tocó. Que tenemos la costumbre de tener esa esperanza, no se van a acercar y se va a desviar. que estábamos acostumbrados a eso, pero Puerto Rico está en una posición geográfica en la que fácilmente, no solamente uno, nosotros podemos tener uno, dos, tres al año, fácilmente, por la ubicación en la que estamos, y gracias a Dios no ha sido así. Pero trabajar con esa parte del público con esta esperanza, de que no quieren perder la esperanza hasta el último momento y decirles, no, no, en este momento no hay esperanza, en este momento te tienes que preparar porque nos va a azotar. Yo recuerdo que en un momento dado dije, este no es el momento de esperar milagros, este es el momento de prepararse. Y gente me atacó en las redes sociales por, no, tú no crees en los milagros. Uh-huh. Claro que creo en los milagros, claro que creo en Dios, pero yo no le puedo decir a usted, espere el milagro y no, claro. y no se prepare. Claro. Ya vimos el resultado de lo que fue María.
Claro.
Y en términos de ese día a día, tanto durante María y en días recientes, ¿cómo es? A mí me resulta curioso porque mucha gente podría pensar que te paras frente a la cámara,
te pones
las gráficas ahí y estás explicando las gráficas, pero ¿cómo es una jornada de trabajo de un meteorólogo?
Pues es bien difícil. Bueno, yo cuento los días que se acabe la temporada de huracán, por lo menos que termine el mes de septiembre, para dar un ejemplo. A las 5 de la mañana ya tengo que estar despierta porque está el informe de las 5 a.m. y tengo que estar informando en radio, Noti 1630, tengo que estar en vivo para dar el informe de las 5 a.m. A las 8 a.m. en intermedio, así que tengo que estar pendiente de ese informe porque lo tengo que actualizar en las redes sociales. Ahora, antes era en televisión nada más, uh-huh, que preparabas tu sección y salir como quiera, siempre el estrés estaba, pero ahora es mayor porque tiene las redes sociales y la gente quiere que tengas todo actualizado en las redes, exacto, sociales. Después está el informe de las 11 de la mañana, y el de las 11 de la mañana estoy en vivo en Noticentro, más tengo que actualizar en la red social, más tengo que también actualizarlo en la radio. Pero durante todo este tiempo no es que con el toque de un botón las gráficas se hacen. Las gráficas hay que crearlas. Tienes que crear el mapa, tienes que crear la trayectoria, todos esos zooms que ustedes ven, todo ese movimiento, todo eso se crea y eso lo tengo que hacer yo, lo tiene que hacer el reportero del tiempo, lo tiene que hacer el PI, tienes que construir todo el gráfico. No solamente tienes que construir todo el gráfico, tienes que leer el informe, tienes que ver las cartas, tienes que ver la discusión del Centro Nacional de Huracanes, ver el movimiento, cómo está, tienes que analizar, crear la gráfica, tener el informe en vivo a las 11 en punto, estar al aire, luego el boletín intermedio de las 2 para crear las gráficas, para abrir el noticiero a las 4, para tener el informe de las 5 en vivo ready cuando arranca el noticiero, para a las 8 de la noche tener un intermedio y finalmente tengo que estar en vivo también a las 11 de la noche con el informe de las 11. Si te das cuenta, cada vez que hay un sistema cerca, lo que se puede dormir son 3 y 4 horas nada más diarias. Si es que se duerme.
Y hay una expectativa ya de buscarte en redes. Yo era una como que yo, ok, lleven el informe, deja buscar qué va a decir Débora en su Twitter para estar pendiente.
Porque yo puedo acceder a la página del Centro Nacional de Huracanes y leer el narrativo y pues, uh-huh, pero siempre uno busca personas que interpreten eso. Que
y si se dan cuenta en las redes sociales, hay informe a las 11 de la mañana, pero a las 11 de la mañana en punto yo no escribo. Escribo 11 y cuarto, 11 y 30. Después que vea todo el informe, claro, y lo que hay, pues entonces analizando, para llevarlo un poquitito más en resumen, arroje habichuela. Porque si lo haces inmediatamente, pues solamente salen coordenadas, el viento cómo está, si hay aviso o no hay aviso. Me gusta explicarlo un poco más. Por eso es que entonces me tardo un poco después del boletín en subirlo a las redes sociales.
Y todo esto que la gente se olvida también, que los periodistas tenemos también que prepararnos, tenemos nuestra familia, pasamos a cómo organizas tu plan familiar de
pues
emergencia.
En el plan familiar, ahí me ayuda mi esposo. Porque no, sí, si no fuera por la ayuda de Frankie, no podría, porque entonces él entonces lleva a la nena a la escuela, uh-huh, para entonces yo seguir con lo del con el informe de las 5 a.m., de las 8 de la mañana, el poder llegar al canal para estar ready para las 11. Son, si se dan cuenta, son 4 medios que hay que estar actualizando,
sí,
en cada boletín. Es televisión, son redes sociales, es radio, es todo. Es,
claro,
es todo, tienes que tenerlo actualizado en cada boletín.
Y
más hacer la gráfica, más leer el informe, ver, estar pendiente de lo que dice el avión Caso Huracanes que está informando.
Y presentar en vivo no es un asunto fácil tampoco. Uh-huh. O sea, hay miles de personas viéndote y hay una presión, obviamente el margen de error es poco porque es al momento, no puedes equivocarte, así que eso también es fuerte.
Yo diría que el peor boletín de mi vida, que yo espero nunca más tenerlo que volver a pasar, fue el de las 5 de la tarde, martes, antes de María. Ese boletín fue horrible, porque ver que mantenía categoría 5, mantenía la trayectoria, decirle a la gente, esto
no va a cambiar,
uh-huh. Y ver que no bajaba la intensidad de los vientos, pues eso era terrible, porque lo que venía era...
Estaba preparándome para el... Perdóname, Ronald.
No, es que tenía una pregunta curiosa, sí. Pero es que... Tu familia no te insiste y no se pasa llamándote para saber todo lo que va
pues,
a pasar. Porque si
yo tuviese. Tengo que desconectarme,
hermana,
tía, eso es lo más que mira.
Los amigos,
la familia. Todo el mundo a textear y me da pena porque no puedo contestarles rápido, es tanto trabajo que no puedo contestar. A todo el mundo no le puedo contestar. Así que muchas veces lo que hago es que saco el teléfono a un lado para poderme concentrar y hacer el trabajo porque son muchos textos, todo el mundo me escribe.
Mira, lo que les quería comentar es que preparándome para este podcast estaba leyendo que hay estudios de cambio climático que uh-huh. sugieren que el futuro pudiera ser peor. Sí. Dice, algunos investigadores pronostican tormentas con vientos de 200 millas por hora pudieran hacer que la categoría 5 no fuera suficiente para en el extremo superior de la escala.
Así
¿Qué has escuchado, visto?
Se está comentando desde el año pasado la posibilidad de crear una nueva categoría, sin embargo no hay mucho apoyo científico en la comunidad científica para crear otra categoría. Eso todavía está pues en comentarios, en un veremos. Uh-huh. Llega hasta categoría 5 porque son vientos sostenidos de 156 millas por hora o más. Llega a 5 porque miren, para que tengan el ejemplo, Dorian es un ejemplo. ¿Qué hizo Dorian? Dorian llegó a ser tan intenso que llega un momento en que pasa por un proceso de reestructuración del ojo que se debilita. Se debilita, pero vuelve otra vez a fortalecerse. Por eso es que no han creado una categoría más allá de las 5, porque sabemos que estos huracanes intensos van en su momento a tener una reestructuración del ojo, se van a debilitar y van a pasar por esos procesos. Pero claro está, estamos viendo que Irma el año pasado tuvo vientos de 187 millas por hora, Dorian 185 millas por hora. El periodo de tiempo en que mantuvieron esos vientos, por ejemplo, Irma estableció un récord con 37 horas consecutivas con vientos de más de 180 millas por hora. O sea que estamos viendo cómo han mantenido esa intensidad por tanto tiempo. Sí, lo que sí coinciden los científicos en cuanto al cambio climático es que definitivamente con el cambio climático, las temperaturas oceánicas más calientes, lo que vamos a ver son huracanes más intensos. Y eso es lo que hemos visto, es la tendencia que hemos observado.
Sí, de hecho, estaba escuchando en un foro que decían, van a haber menos huracanes. La buena noticia es que van a haber menos huracanes categoría 1 y 2, pero más
fuertes los que se desarrollen.
Entonces, lo que
son catastróficos.
Cambiaría la frecuencia. Antes, el espacio de tiempo en el que podíamos ver a estos huracanes era mayor, por ejemplo, cada 10 años, 20 años.
Siempre en la temporada de huracanes se pronostican, lo normal es que tengamos de 2 a 3 sistemas de máxima intensidad. Estamos hablando de categoría 3 o más. De hecho, para esta temporada, el pronóstico de 2 a 4 huracanes intensos, que son 3 o más. Lo que podríamos ver es menos cantidad, pero de esos más intensos, categoría 3 o más. ¿Cuál es el problema? Que entonces el daño es mayor, claro. Que no es lo mismo tener el paso de un huracán categoría 1, categoría 2, que claro, de todas maneras provoca daños, pero ya vimos, vieron lo que pasó con la isla de Ábaco, con Dorian, es increíble y no me quería imaginar cómo será el número de muertos final.
Sí, con el 47, ¿cierto?
Sí, pero ya leí unos reportajes que estaban los residentes llevando a los periodistas a los sitios donde hay cuerpos y se teme
y el olor, el mal olor que están describiendo los periodistas realmente, y hoy salió un reporte de la posibilidad de que lleguen casi a 3,000.
Sí, lo leí.
Que esa marejada ciclónica, estamos hablando de islitas que no tienen barreras, que son
debe haber pasado de un lado a otro.
Sí, la marejada ciclónica.
El problema también es que es todo, no es solamente lluvia, no es solamente viento, también es la marejada ciclónica, obviamente los deslizamientos de tierra que surgen por esta alta cantidad de lluvia, inundaciones, así que estos huracanes traen todo.
Sí,
todo
que tendríamos que definitivamente prepararnos y estar listos para ver temporadas de huracanes donde los huracanes sean más intensos, el efecto es mayor.
Claro.
Y tenemos que prepararnos entonces para eso.
Que los planes de emergencia
unos, y unos proyectos de mitigación amplios. No es solamente protegernos de una sola cosa, sino hay que todo el mundo.
Hay que pensar en las comunicaciones.
Exacto.
Hay que pensar en la, digo comunicaciones porque ¿qué nos pasó con María? Estábamos incomunicados y todo el mundo salió como loco a buscar a su papá, a su mamá, al tío, que no los encuentro. Para Dorian, ¿cuántos hicieron su plan? Su plan de comunicación con su familia. Es importante porque tenemos que evitar que se repita la historia. Son ahora alimentos que tenemos que tener para 10 días, medicamentos para 30 días. ¿Cuántos ya tiene su receta? ¿Cuántos han ido a buscar su medicamento para su condición? Me imagino que muy pocos lo han hecho.
Claro.
No podemos dejar las cosas para última hora, porque vimos que con María se perdieron muchas vidas precisamente por no tener el tratamiento para esas condiciones, claro, o no estar en un lugar accesible para el tratamiento, para la diálisis, para el oxígeno que necesitan. No podemos dejar que se repita.
Cosas tan sencillas como insulina, mantenerla refrigerada.
Así es.
Hielo para mantener refrigerada la insulina.
Sí. No, y ahora en la Sociedad de Endocrinología, ellos están divulgando y tienen también unos kits que son para mantener la insulina en condiciones, por lo menos por 2 meses.
Wow, qué bueno.
Que son bien pequeños y bien accesibles. O sea que usted se tiene que preparar.
Claro.
Lamentablemente, ¿verdad? Le pasamos la experiencia de María y no queremos repetir la misma historia, y es bien importante preparar.
Hablando del cambio climático y cómo, ¿verdad?, incide en que vemos huracanes con mayor intensidad, aquí tengo una cita de un investigador de la NASA, Timothy Hall, que dice que es el aumento en el nivel del mar lo que lleva a mareas de tormentas más fuertes. Eso, por ahí es que va la cosa.
También cuando tenemos aumento en nivel del mar, por ejemplo, mira lo que ocurrió en las Carolinas. En las Carolinas llega Dorian en el momento de marea alta. Marea alta, marejada ciclónica, pues tenemos las inundaciones costeras que se dieron en las Carolinas, que aunque no era un huracán tan intenso, vimos el desastre que provocó en sectores costeros. Si tenemos también el aumento en el nivel del mar, tenemos también que coincida con marea alta y también tengamos huracanes más intensos, vamos a tener entonces costas más vulnerables a estos sistemas, vamos a tener ese impacto, pero también las temperaturas oceánicas, más el océano más caliente es lo que entonces podría generarnos huracanes más intensos, porque ellos se alimentan del vapor de agua. Esa es la gasolina de los sistemas tropicales, es el vapor de agua. Por eso muchas personas me preguntan, entonces, ¿qué le hace el polvo de Sahara? Que entonces los debilita. Es que el polvo de Sahara son partículas secas, es aire seco. ¿Qué hace?
Ah,
interrumpe ese proceso de ese vapor de agua. Así que aunque nos afecte el polvo de Sahara, por lo menos nos ayuda. Mantiene un poquito de control.
Sí, yo vi muchos memes pidiendo el polvo del Sahara cuando también pensábamos que Dorian iba a llegar a Puerto Rico.
Mira, y cuán complicado o cuán, bueno, complicado, triste, ¿cuánto debemos reflexionar de que sabemos que la evidencia científica apunta hacia allá, pero tenemos un presidente que no cree en el cambio climático?
No,
y que no cree en sus científicos tampoco.
Y no tan solo eso, sino que yo no he visto acciones afirmativas.
Ninguna, que para, si se salió del acuerdo
y a
de
nivel
París.
Local, quiero decir, porque sí se han aprobado proyectos, etcétera, pero todavía hoy, en términos de, por ejemplo, el reciclaje, que nosotros hemos llevado varios reportajes al respecto, que la gente no sabe ni qué plástico es el que debemos reciclar y cuál es el que no se recicla, etcétera. O sea,
sí, debemos crear una cultura más agresiva, que pueda protegernos, ¿verdad? Que podamos poner nuestro granito de arena con el asunto del calentamiento global. El reciclaje es bien importante, pero también la protección de nuestras costas, la erosión costera es una realidad. Lo vimos ahora en el área de Ocean Park y cómo se ha ido acelerando, no solamente en Ocean Park, en Loíza,
en Rincón.
Que se ha extendido bastante. No podemos esperar a que pase para entonces tratar de tomar acción, porque ahora mismo, por ejemplo, esos sectores que están ahora tan afectados, el protocolo para poder por lo menos determinar si un rompeolas es necesario, si un muro es necesario, el protocolo es tan largo que puede tardar años en tomarse una determinación. Miren el caso de Loíza.
Sí.
En Loíza llevan años en los proyectos de analizar, de qué vamos a hacer, cómo, imagínense el resto de la isla.
Y lo caro que cuesta el asunto de volver a colocar arena en la costa. Creo que por milla de arena es $1,000,000, estaba leyendo esta semana.
Ni la necesidad también de sembrar arrecife, de crear arrecife, sembrar arrecife, eso se tendrá que hacer en algún momento.
También.
Pero por lo menos ahora vi que en el Senado activaron la comisión esa de cambio climático que Larry Selhammer llevaba. Yo creo que lleva tiempo trabajando, insistiendo en eso. Como que es una voz en el desierto ahora, pues más o menos ha encontrado algún eco.
Lo importante es ver acción de esa comisión.
Es que nos acordamos de la temporada de huracanes, cuando vemos lo que está pasando y de repente se acaba la temporada de huracanes y ya no nos preocupamos por el calentamiento global o por el cambio climático de ahí en adelante.
Pues vamos a seguir nosotros ahí, mira, como hormiga y trabajando con el tema.
No, y que tenemos una generación que está nueva, que están más conscientes. He visto en las escuelas que hay campañas bien agresivas. Viene una generación que va a estar bien preocupada por proteger el planeta y eso es bueno.
Sí.
Y tengo mucha confianza y fe en esa generación, en que sí lo van a trabajar.
Y hay movimiento, tanto en Puerto Rico como a nivel internacional, de prácticamente niños o adolescentes que se están moviendo a proteger precisamente su futuro.
De hecho, hay un climate strike el 21 de septiembre a nivel mundial de estudiantes.
Y aquí estudiantes de la University High School van a estar realizando su protesta aquí en Puerto Rico. Obviamente.
Y entiendo que los estudiantes también de la Escuela de Arquitectura de UPR están haciendo unos planteamientos bien interesantes. Vamos a trabajar unas historias sobre eso, así que pendiente.
Ay, qué bueno, sí. La cosa no deja caer el tema.
Exacto.
Hay que seguir trabajándolo.
Exacto. Débora, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Y que la gente pueda compartirte esta valiosa información. Esperemos que esta temporada se vaya en un abrir y cerrar de ojos.
Sí, por favor, que termine y que con el favor de Dios no llegue nada.
No llegue nada, exacto.
Y que podamos disfrutar estas Navidades, que lleguen ya. Yo quiero que lleguen ya las Navidades.
Bueno, pues muchas gracias, Débora. Gracias, Ronald. ¿Dónde las personas pueden compartir y encontrar estos podcasts?
Estamos en Podbean, estamos en iTunes, estamos en Spotify y también en metro.pr. Vamos a compartir el podcast en nuestras redes sociales en esta tarde, ¿no?
¿Cierto? Sí. Esta tarde. Hoy mismo. Así que nada,
y gracias a Javier, que es nuestro DJ.
Bueno, muchas gracias. Sigan conectados a todas las redes de Metro Puerto Rico.